información y canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí, son los tres mosqueperros de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica. Raquel Moreno con la filosofía. John Julius con su trabalenguas lingüístico. Hoy al profe lo voy a dejar para el final. Hola, Raquelilla.
Hola, Pepe.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, y tengo que contaros una cosa muy bonita que me ha pasado viniendo para acá.
Hombre, pues cuenta.
¿Qué pasa? Porque iba tarde, pido un coche de estos, de los que vienen a tu casa a recogerte como una auténtica artista, yo vestía de artista, y ahora me monto en el coche, ¿y qué hay en el coche sonando? Este programa. Claro. Y digo, ay, pues yo voy, para vacilar, porque tengo pinta de artista hoy, digo, yo voy al programa este ahora, yo vacilando. Y ahora me dice el chava, dice, no me digas, espera, que yo soy gitano de Jerez, tú no serás, y digo, yo soy la del flamenco. Mira, un gitanito de Jerez que va el miércoles a la feria de Jerez y que es un artista que se llama Clemente.
Clemente.
Y, sí, ilusionado. Ole, porque Clemente. Habíamos coincidido y yo ilusionada perdía porque me sentía un artista.
Un aplauso para Clemente, hombre.
Un beso, Clemente. Gracias por escucharnos.
Y llámanos si Raquel no te ha pagado, ¿eh?
Ya sabes dónde encontrarme si debo deuda también, ¿verdad?
Oye, hoy el flamenco y la filosofía, ¿de qué van?
Hoy, mira, las cosas como son, va de flamenco y humor, pero se lo quiero dedicar a mi madre porque vamos a hablar de una persona a la que mi madre admira mucho. Ajá. Y que también siempre está aquí en el programa, que es Pepe da Rosa, pero el otro.
El otro. Hola, John.
Buenos días.
Good morning, my friend.
Good morning. ¿Tú sabes que tengo un italiano en casa?
¿Qué dice?
Sí, un italiano. Joder, durante una
hay
semana.
Hay que escucharlo al italiano.
Intercambio, de hecho. Eres la ONU. De tus hijos.
Y yo, no yo tengo la vergüenza de servirle pasta. Yo, como cocinero, yo sé que yo, no sé por qué yo estoy haciéndolo anoche.
Tiene poca vergüenza. Ya.
No recibí muchos cumplidos.
Hay un poquito de gazpacho.
Exacto, un arroz con gambas o algo así, pero no.
A una hamburguesa.
Una hamburguesa.
Digo,
americano.
No sé. Bueno, y el profesor Carmona, que está mirando a Cuenca. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, Pepe da Rosa y amigos.
Sí, señor.
Bueno, está mirando desde Cuenca.
Desde Cuenca.
Precisamente ahora mismo tengo una vista maravillosa aquí, claro. a todo el río, bueno, una cosa espectacular, vamos. Uh-huh. Y a las casas colgadas de Cuenca. Estoy en un sitio privilegiado porque vine a una boda ayer y no había manera de volver a Sevilla antes del programa. Y ya, bueno, ya vuelvo esta tarde, pero...
¿Qué tal la boda?
Una boda magnífica. Además hizo una temperatura perfecta. Uh-huh. Estuvimos unos jardines maravillosos aquí cerca de unos bosques que hay en esta zona en Cuenca. Y bueno, lo pasamos muy bien, muy bien. Y estoy aquí deseando contaros cosas que os traigo muy románticas hoy. Música del romanticismo.
Muy bien. Bueno, eso será enseguida. Ahora tenemos una cita con los oyentes.
Madrecita María del Carmen, en mi corazón
670-940-200 para las notas de voz. Día de la madre, día de la risa. Queremos combinar, conjugar ambas cosas y que nos contéis pues esa anécdota divertida con vuestra madre o con vuestra suegra o con vuestra abuela. Hola, buenos días.
Mujer tan buena y valiente.
Mi familia, así igual que de Fuente. Pues mira, ahora mismo acabo de llamar a mi madre. Estoy echando como los pájaros, estoy echando... Ella me llama a mi madre a felicitar, le digo, mamá, ¿dónde estaba? Dice, yo no me he movido de la casa. Digo, ¿cómo no te vamos de la casa? Y estoy allí para felicitarte y no estaba. Dice, pues yo no me he movido. Digo, escúchame, salte para afuera que me has perdido el móvil allí por la calle. A ver si lo encuentro. Y al cuarto hora me llama y me dice, que ni móvil ninguno. Digo, ¿cómo que no? Si lo he perdido por allí por la calle. Que no, aquí ni móvil ninguno. No ha dado cuenta que lo estaba llamando de mi móvil. Y ya le he dado felicidad. Venga, un saludo, familia.
Cuidado.
Esta es muy habitual, ¿eh?
Sí.
Muy habitual.
Sí.
670-940-200. Hola, buenos días.
Hola. soy Mari Carmen de Sevilla. Con esto de Rota me han venido muchos recuerdos cuando íbamos a Rota con mi madre. Y resulta que ella le daba miedo la ola y le decíamos, mamá, ponte a bañate. Y nada más que venía una olita, le decíamos, móvate más. Y ella, que no, que no. Y se caía. Y la estoy recordando muchísimo porque en Rota conocí personas muy buenas y todo aquello es precioso. Y había una señora también que hacía unos caracoles en la calle Mina. Ay, la familia Puyana era estupenda. Un abrazo para toda la familia Puyana.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Está entrando unas ganas de caracoles, lo de Rota, que y lo de Chipiona, y lo de Chipiona, Javier, y lo de Chipiona. Bueno, tengo que despedir a nuestro invitado, a nuestro querido amigo, pero tengo una curiosidad, Juan, dime, si tú me permites.
Dime.
¿Por qué se te ocurrió mandar aquel mensaje a la radio?
Pues yo creo que porque llevaba ya tanto tiempo allí metido que disfrutaba de libertad. Ya te digo, yo en ese momento no veía reja, yo no veía funcionario, no veía cerrojo, no veía nada. Yo me metía en el programa, me metía, y aunque uno hubiera, era un bandarra, por decirlo de esa manera, ¿no? Como hablamos aquí en Sevilla, era un bandarra, pero de agradecido es buen nacido, y ustedes no nos conocían ahí. Ustedes así hacéis un programa para el público en el cual ese público entra también en muchos ámbitos, entra también en la prisión.
Claro.
Y dio la casualidad de que dio conmigo y eso. Y cuando yo salí, allí nos deseamos, desde aquí quiero aprovechar a los pocos que queden allí, espero que queden pocos de los que teníamos el club, como allí decimos, salud y salud, libertad. Y espero que sigan escuchándolo. Pero la verdad es que el motivo de llamaros es porque no se podéis... Yo creo que no llega a vuestra mente a comprender lo que sentimos nosotros cuando estamos 2 horas y no vemos nada. Ni nos entran ganas de café, ni nos entran ganas de pasear, ni nos entran ganas de nada. No se lo podéis imaginar. Eso es para estar allí y verlo. Por eso quisiera desde aquí pedirte... Un día que tengáis tiempo, un día que digáis, pues mira, pues vamos a hacerlo, pues sería hacer un programita desde allí, desde Mairena, que es donde está, porque yo cuando me fui a Mairena, allí creamos otro club, el mismo, Pepe y Ana.
Te propongo hacer una cosa, ¿vale? Te lo digo aquí, con los micrófonos abiertos y con... Tú te encargas de buscarte a los amigos, a los compañeros, ex compañeros, y de lo que sea que haya que consultar allí.
Sí.
Y yo lo consulto aquí.
Sí.
Yo creo que no vamos a tener ningún problema.
Sí.
Y nosotros estaremos encantados de hacerlo.
Perfecto, perfecto.
Yo tengo que tener el permiso de esta casa, lógicamente. Perfecto. La decisión no es mía. Perfecto. Pero yo me comprometo contigo a pedirle permiso a esta casa.
Yo tengo buenas relaciones con el personal funcionario de Morón. Y yo cualquier día cojo el coche, voy para allá, le explico lo que ha pasado, lo que nos ha pasado, y qué tendremos que hacer. Porque allí para respirar tiene que echar una instancia.
Hombre, claro.
Creo que no nos van a poner problema ninguno.
Lógicamente. Pues tú haz las gestiones por tu cuenta, por tu lado, yo las hago por el mío, estamos en contacto.
Sí, tengo el teléfono de Ana.
Claro. Y estamos a tu disposición.
Pues muchísimas gracias, Pepe.
Espérate, no te vayas porque hay un mensaje para ti.
Hola Pepe, hola Ana, soy Lola. Yo recuerdo perfectamente el día que llegó el mensaje desde la cárcel y recuerdo el silencio que se creó en el estudio. Yo creo que lo creamos todos los oyentes, porque fue de vello de punta, al igual que hoy, que es como cerrar la historia y conocer un poquito más a esta persona. Así que enhorabuena por lo que transmitís y por lo que dais cada día. Y hoy especialmente felicidades a todas las madres. Yo siempre digo que reír es un placer, pero el mayor de todo ver reír a nuestra madre. Así que un abrazo enorme para vosotros, para todas. Felicidades, Ana. Y vamos a hacerle rey a nuestra madre y a disfrutarla.
Ole tú, Lola.
Un beso enorme. Ole tú, Lola.
Bueno, mensaje precioso de, sí, de Lola.
Y otra fiel oyente, Cristina, dice que señor más interesante, cómo ha sabido nutrirse de la vida. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Juan, tenemos un pacto entre caballeros. Entre caballeros. Sí. Me alegra mucho conocerte. Bueno, ya te conocí esta pasada Navidad, pero me alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación.
Sí, y a mí me ha causado mucha ilusión y la verdad me voy muy reconfortado, creo que sí. Parte de mí ha salido, parte de lo que tenía ganas de largar y de soltar por ahí, y me siento muy agradecido a ustedes dos. Tendremos mucho tiempo para vernos.
Si Dios quiere,
y seguro lo que quedamos. Que sí. Tenemos un pacto entre caballeros.
Que te vaya muy bien en la vida, Juan.
Sí, muy bien.
Fuerte abrazo, amigo.
Muchísimas gracias, Pepe. Ana,
bisturí.
Es el bisturí del profesor Carmona. Profesor, estamos con las formas musicales del romanticismo.
Sí, señor, estamos con el bisturí, estamos diseccionando cómo se organizaba la música a lo largo de la historia, porque ese organizar la música, que es una cosa tan abstracta, es también organizar el pensamiento y, por tanto, es la construcción de la civilización y de cómo pensamos, aunque solamente sea en el ejemplo musical. Hoy lo que os traigo es muy sencillo porque es casi lo más conocido de la historia de la música. Dentro de la época del romanticismo, y una de las épocas que ha tenido mayor éxito, porque todo el mundo ha escuchado alguna vez música del romanticismo, y hoy vamos a reconocer piezas que son muy conocidas. Hoy vamos a hablar de las grandes formas sinfónicas. O sea, los compositores, ya vimos en semanas anteriores, que podían componer piezas para piano, por ejemplo, o luego piezas para música de cámara, a lo mejor un trío o un cuarteto, y hoy ya vamos a hablar de cómo organizaban la materia sinfónica.
Ajá.
Es realmente el día más complicado de explicar, porque realmente habría que escuchar una sinfonía entera para poder comprender cómo está organizada la materia musical, ¿no? Pero bueno, de lo que planteamos es que, mira, vamos a escuchar obras que son para gran orquesta o en algún caso para gran orquesta y un instrumento solista. Y para que nuestros oyentes se hagan una idea de, bueno, en esta época, siguiendo la construcción de que cada vez vamos a más, porque a lo largo de la historia, si os acordáis, desde el Renacimiento empezamos con los coritos, luego en el barroco con pequeña orquesta y coro, y ahora estamos ya con las grandes orquestas. Y entonces, bueno, os voy a traer un ejemplo de uno de los cuatro grandes compositores de la época, y empezamos con Schubert, con esta sinfonía incompleta. Mirá qué bonita es. Si nos damos cuenta un poco, hemos escuchado una melodía, sí, pero hemos escuchado tensiones que van creciendo, ¿no? Fíjate cómo crecen.
Uh-huh. En este caso, ¿cómo chube?
chube hasta un punto climático enorme, ¿has visto, no?
Sí.
Bueno, exactamente. Y esto significa que los románticos están haciendo una música que mezcla la melodía bella con las tensiones, porque ya se plantean, mira, esto es lo más interesante quizás de esta época, se plantean la obra musical como un ser vivo, como si fuera algo que nace, va creciendo, va creando mayor tensión y llega a un punto culminante y luego muere, ¿no? Entonces ya hacían las obras, se llamaba esto una estructura orgánica, orgánica porque era como un organismo vivo. También pasa en el siguiente ejemplo que te traigo, que es una sinfonía, la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, mira. Y bueno, como ves, el sentido épico, ¿no? También del romanticismo, ¿eh? Las grandes emociones, las grandes pasiones están descritas en esta, en este tipo de obras. Este Mendelssohn, que muchas veces no escuchamos mucha música de Mendelssohn, pero era uno de los grandes cuatro compositores que siguieron a Beethoven y que es una maravilla. Esta es la Sinfonía Escocesa. ¿Algún chiste con relación a la Sinfonía Escocesa?
No, estando usted en Cuenca, no.
Bueno, esta escuece bastante, si te la ponen el oído muy pegado, te escuece el oído. Bueno, y os traigo también, para que veáis que las grandes formas musicales crecieron, os traigo esta obra, pero antes de escucharla, le tengo que hacer una pregunta a ti, Pepe, una pregunta de tipo personal.
A ver.
Personal. Pepe, cuando has preparado el programa, ¿le has echado un vistazo, aunque fueran 10 segundos, a este vídeo del el concierto para piano de Schumann?
Ya sé por dónde va usted.
Bueno, yo, o sea, ya quiero que sepa, sí, que le ha echado un vistazo.
Quiero que sepa que yo repaso cada guión de cada colaborador y cuando hay enlaces a vídeos o a sonidos de los que van a hablar, los escucho, trato de escucharlos. Sí. Entonces, sé por dónde va usted, ¿no? Sí, y por la pianista protagonista del...
Sí, exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces el piano...
Está usted traviesillo, profesor, está usted traviesillo.
Y bueno, y yo animo a nuestros oyentes que no solo lo oigan, sino que escuchen y vean a Katia Buniastivili, que es la que toca el piano, es una pianista fantástica, y mira qué maravilla de concierto, el concierto para piano de Schumann. Os fijáis, ved que suben las tensiones. Mirad, escucha. Hay melodía, indudablemente, hay melodía, ¿vale? Hay melodía, pero esa melodía se utiliza para crear tensiones. Crece en intensidad, se repiten los temas. Es como la gran construcción de una forma muy abstracta. Esta era una música de este periodo que era de la línea clasicista, o sea, que era una música que solo pretendía mover las emociones sin contar nada concretamente. No tiene programa, no explica una historia, no es descriptiva y tal, es solo música que crece. Y fijaros, os voy a terminar con el principio de la Sinfonía número 1 de Brahms, que es uno de mis grandes momentos, que es de una épica total y que mucha gente no la conoce. De Brahms se conocen otros movimientos más quizás más románticos, pero fijaros la fuerza con la que terminamos esta presentación de las grandes obras sinfónicas del romanticismo con este primer movimiento de la Sinfonía número 1 de Brahms.
Bueno, reconocerás que hay una tensión, una emoción, hay una épica, y no con esas timbales golpeando, una presentación de la primera sinfonía que compuso el joven Johannes Brahms.
Bueno, hay grandeza en todo esto. Formas musicales del romanticismo. Seguimos en la primera etapa, música orquestal, con el profesor Carmona, que hoy está en Cuenca. ¿Cuándo vuelve, profesor?
Sí, sí, esta noche ya estoy bien, en Sevilla. Sí.
Bueno, pues enseguida más cosas. 12 y 24.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Sevilla es icónica, icónica es su Plaza de España. Icónica es Andalucía Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros, y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
La jugada de Canal Sur Radio.
El pelotazo con Antonio Caamaño.
La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
Canal Sur Radio Sevilla.
La radio de Andalucía en Sevilla.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y 27, está lingüístico en el rincón de la izquierda, el demonio rojo. Está John Julius y Raquel, español, inglés, inglés, español. John nos trae palabras en español que no tienen un equivalente en inglés.
Sí, en la recta final de este programa, mi plan, Pepe y Ana, es encontrar palabras, no solo en inglés o en español, que no tienen traducción directa de una palabra de un idioma a otro. Y eso, vale. Por ejemplo, para decir un ejemplo, en alemán hay la palabra Schadenfreude. Schadenfreude, que significa el placer que sentimos sin admitirlo al ver el sufrimiento o el fracaso de otros. Entonces, esta palabra existe en alemán, que una palabra que explica este sentimiento, que a veces de vergüenza, que al ver a alguien fracasar Y yo, oh, qué
retorcimiento.
Exacto.
Me va a inventar una palabra para eso. Sí.
Bueno, entonces, yo creo que hay.
Eso es. A ver, también es humano, hay, maldad, ¿no?
Claro, es maldad. Sí, pero es un tipo de maldad muy preciso.
Muy preciso. Sí.
Ya. Entonces, lo que, por ejemplo, me llama mucho la atención que hay en español la palabra madrugada. Y madrugador y madrugadora.
Sí, claro.
Porque en inglés. Yo creo que es por el horario, porque aquí en Andalucía, sobre todo, es que a veces el día es muy largo y va más allá del día. Entonces, la gente está acostumbrada, sobre todo durante Semana Santa, de vivir la madrugada como si fuera mediodía.
Bueno, pero ese no es el concepto de madrugador. Ese sería el concepto de noctámbulo. El concepto de madrugador es el que se despierta muy temprano.
Claro. La cara, ¿sí?, de ellos. Es todo lo contrario, todo lo contrario. El que se acuesta a esas horas no madruga, ¿eh?
No, no es madrugador. No. Madrugador es el que se levanta.
La habéis roto el mito a yo, por bien, favor.
Hay una palabra en inglés que es night owl, es que búho de la noche, que significa una persona trasnochador.
Claro, sí.
Eso sí. Eso sí
ese
existe.
Es el que se queda en Semana Santa. Bueno, y yo noche. Tampoco hace falta, bueno, Semana Santa.
No hace falta. Ni Semana Santa ni feria, cualquier
eso
día.
Eso es que te gusta la noche. Yo soy de eso, ¿eh?
Entonces, la gente que se despierta muy temprana...
Es temprano, madrugadora.
Ese es el madrugador.
Que de hecho hay un refrán y todo, al que madruga Dios le ayuda. Como que si tú te levantas y pones de tu parte, sí, pues las cosas te irán bien.
Al que madruga según tu concepto, es decir, que se acuesta de madrugada, a ese no le ayuda a Dios.
O sea, que te hemos, vale, roto...
Well, hay un refrán en inglés que... The early bird gets the worm. Que el pajarito que se despierta temprano... Sí. Coge la... ¿Cómo se llama esta cosa que vive debajo de la tierra?
Las lombrices.
Yes.
Claro, pues igual.
Igual.
Eso, que es como que el que hace el esfuerzo de levantarse, sí, pronto...
Sí.
El trabajo le va bien. El que se queda remoloneando y el perezoso... Sí. Ahí se le van peor las cosas.
Bueno, sí, pero sigue siendo que la verdad es que no una palabra en inglés, madrugada, the wee hours of the morning, very early in the morning, no hay una palabra en sí. Entonces,
para la madrugada.
Para la madrugada. Entonces, ¿no? No, no hay una palabra.
No hay una palabra que signifique
no
madrugada.
Porque no disfrutan como nosotros de la noche, me da,
sí,
a mí, ¿eh?
Que estamos
la madrugada son las horas esas en las que es el sol, o sea, está amaneciendo el día.
¿Pero eso es la madrugada o es aún más como las 2, 3, 4 de la mañana?
No, la madrugada es cuando, cuando sí, va muy yo temprano, ¿no? Cuando está clareando el día, esa es la madrugada, ¿no?
Cuando he puesto en el traductor, no, madrugada pone early morning.
Pero early morning es como las 6 y las 7 de la mañana. No tiene... Madrugada es aún más temprano. Yo veo que...
More early morning.
More early morning. Tres palabras. Tres palabras por uno.
Bueno, hablabas la semana pasada de serendipity. Ya aclaramos que sí existía, sí, serendipia en español.
Sí.
Pero traes más ejemplos de palabras en inglés que no tienen un equivalente, sí, en español.
Vale, uno. Rat race. Carrera de ratones, que significa la competitividad implícita de las carreras profesionales, sobre todo en el mundo financiero. Entonces, the rat race. Y que me encanta porque la idea de que en este mundo financiero, mira, no vamos a juzgar a nadie, ¿vale? Mi hermano trabaja en el mundo financiero en Nueva York. Entonces, no voy a juzgar a mi hermano. Pero lo que pasa es que muchos son ratones. Muchos son, es como una mafia legal, ¿no? Entonces están ahí corriendo para competir el uno con el otro, quién gana más dinero, están trabajando 80 horas a la semana, ¿para qué? Para ser el mejor ratón.
Sin disfrutar de la madrugada.
Exactamente. O estar trabajando en la madrugada. Entonces, the rat race no es una palabra, aunque deberíamos inventarlo, uh-huh, una carrera de rat sería más ratas, ¿no? Con ratones son los chiquititos.
Sí, carrera, sí, de ratas, sí.
Carrera,
sí,
aún mejor. Uh-huh. Sí. Carrera de ratas.
Existe el, vale, fatiga, ¿no? No eres tu fatiga trabajando, ¿no?
Sí, bueno, pero no creo que llegue al concepto al que quiere llegar.
Me voy a hacer con el número de teléfono del hermano de John y le voy a decir, tu hermano te ha llamado rata en antena.
A ver, tu commute, o cómo se pronuncia.
Tu commute. Que significa viajar al trabajo o desplazarse al trabajo. A mí me llama la atención porque hay una palabra en inglés, en español, que es conmutar.
Sí.
Que como, por ejemplo, una cadena. Conmutar la cadena, hacerlo un poco más leve, ¿no?
La cadena te refiere a la condena.
Condena, uh-huh. Ya. No. Entonces, es cambiar de una cosa a otra. Pues sí, cambias de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, desplazándonos. Hay una palabra en inglés, to commute, un viajar solamente para esto. Entonces, creo que tiene que ver con la idea de que este viaje importa mucho. A veces tardamos mucho en terminarlo. Yo, por ejemplo, al trabajar en Manhattan, a veces tardaba una hora y media de ir a mi casa, a mi trabajo. Todos los días, 3 horas de commute.
O sea, cuando hablamos de commute, estamos hablando de ir al trabajo, solo.
El viaje al trabajo. O al, por ejemplo, you can commute to school, hacer el viaje al colegio, hacer algo desagradable.
A una obligación.
Porque, mira, yo estoy en el trabajo ahora mismo y no estoy disfrutando mucho.
Y no está conmutado, ¿no?
No, exactamente. Exacto.
No es conmutado.
Se ha venido paseando.
Exacto. No. Entonces, to commute, viajar al trabajo, o el viaje al trabajo, es una palabra que no existe en español.
Claro, pero porque allí está más lejos, ¿no? Tiene
claro.
Una distancia que recorrer.
Bueno, es una parte del día.
Depende.
Esto es verdad. Depende.
Tú vete a Madrid. Es
también tratan ahora.
Allí conmutan.
Me interesa la siguiente, y lo dejamos ahí de momento.
Ok.
Porque esta, es verdad que no existe en español, pero se ha asimilado en inglés y se usa mucho. Hater.
Sí, una persona que odia.
Bueno,
que
aquí se dice hater.
Ya.
No lo entendemos.
Tengo que mal pronunciarlo para...
Españolízalo, por favor.
Ya. Entonces, sobre todo en las redes sociales, la forma de solamente criticar, yo recibo muchos haters que quieren siempre meterse...
¿Tú?
Oh, sí, en mi...
Pero a ti, ¿quién te puede odiar con lo bueno que tú eres?
Digo, Pepe, ¿por qué no hace un vídeo y lo pongo en mi cuenta de Instagram? Pero... Siempre están criticando mi español, sobre todo. Y, por ejemplo, el otro día dije que es... ¿Tú habéis escuchado esta palabra que es dequeísmo? ¿Dequeísmo?
Sí, el dequeísmo. Mm. Cuando se usa el de qué malamente.
Entonces, si yo digo, por ejemplo, no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Estoy cayendo
en
el...
¿Eso es correcto? El problema del dequeísmo es que hay tanto hortera por ahí que se creen que han escrito el diccionario. Y entonces, como si tú dices, por ejemplo, pienso de que, eso está mal.
Sí.
Eso es dequeísmo.
Claro.
Pero si tú dices, te advierto de que...
Sí.
Eso es correcto.
Eso es correcto.
Pues un hater ayer se metió conmigo en Instagram por haber dicho en español, no tenía ni idea de qué. Que yo estaba enseñando español mal.
No, el que no tenía ni idea era él.
Exactamente, pero se mete conmigo.
Está deseando que te equivoques.
Sí, sí, totalmente. Sí, porque la gente tiene mucho...
Tremendo.
Tiene mucho... Schadenfreude. ¿Cómo se dice, John?
I don't know, porque también es alemán, yo lo digo mal de otra forma.
Ah, bueno.
Schadenfreude.
Schadenfreude.
Claro.
Schadenfreude.
Claro. Claro.
Que se recrean en el mal ajeno. Si es que la gente quiere que te equivoques, igual que cuando tú escribes un comentario, que a lo mejor por el corrector lo que sea te ha equivocado, pues ya están ahí, que está bien que cuidemos el lenguaje. Yo soy la primera que lo dice, pero es que en realidad no les importa el lenguaje, les importa corregirte. A mí me da coraje, ¿eh? Sí. No me cabría, pero me da coraje, como decimos por aquí.
Corrige con amor y con cariño, con crítica constructiva. Sí. Y ya, bueno, lo que no puedo soportar son las correcciones o las críticas a los aspectos físicos. Lo primero es que eso es inadmisible. Sí. Lo segundo, me gustaría ver esa señora o ese señor que está criticando.
Exacto. ¿Vale? Sí.
Totalmente.
Su perfección física.
Bueno, me da como consejo para ti, María Chamorro, que multipliques por 0 a tus haters.
Correcto. Cero atención.
Cero atención. Ignorarlo.
Haters del mundo, oye, montaros una red propia.
Claro, una chica.
Claro,
para vosotros.
Claro.
Y tiros allí, ¿no? ¿Por qué?
Se merecen. Tío.
Qué necesidad. Bueno,
no sufra.
Es muy tarde. Y tenemos más cosas que contar.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Porque ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cante Hondo.
Un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca.
Porque ni tú, ni
poema del Cante Hondo. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
...39 minutos sobre las 12... esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Gente de Andalucía y gente de Cuenca, porque el profesor Carmona lo tenemos en Cuenca. ¿Está usted ahí, no, profe?
Por supuesto, aquí atento y disfrutando.
Bien, 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 bien. ¿Tiene usted haters?
Que es que yo no leo a los haters.
Ah, muy bien, hace usted
pero,
muy bien.
Pero es verdad que así en Facebook siempre hay alguien que va a la contra. Diga lo que diga, siempre hay alguien que le saca un pero.
Sí,
es una cosa increíble.
Pero, profesor, a veces tú también estás en el papel del hater, tú. A veces critica tú un poquito.
¿Yo?
¿A poco?
Yo,
a mí,
yo solo
por
soy
ejemplo.
Hater de David Jiménez.
Oye, habría que oye, una idea a los que hacen juguetes y estas cosas, pues lo mismo que había los antiguos juguetes con los que los muñequitos que jugamos nosotros, pues que se inventen el haterman.
Sí, claro, ¿no? Pero y cada día lo damos una paliza.
Para darle, para darle. Sí, sí.
Oye, no, bueno, no, lo castigamos con nuestra ignorancia, que es lo que más
claro,
daño le hace a un
hater. Lo ponemos en un armario y cierra la puerta.
Estamos en este espacio en el que hablamos de filosofía y de flamenco, pero antes de que entremos, hoy el tema va por el humor, ¿no? El flamenco y el humor.
Claro, sí,
bien,
sí,
bien.
Sí.
Me gusta la propuesta.
En el Día de la Risa.
Pero estamos en el Día de la Risa, correcto. Estamos con una filósofa que habla de flamenco, estamos con un guiri, y nos hemos enterado que ayer se clausuró un festival flamenco con el nombre de Guirijondo.
Sí, y aunque se clausuró ayer, queremos llamar la atención porque a mí me parece una idea maravillosa. Esta ya es la segunda edición. Se hace en Palomares del Río y celebra la cultura y el arte del flamenco, pero en este caso la que tienen y la que desarrollan extranjeros, guiris.
Wow. Allá en el barrio. Oh,
¿estás de mi tribu?
Mira, lo he puesto para que os hagáis una idea de cómo esto ha evolucionado, ¿eh? Esta está sonando. Es la cantadora japonesa Yuka Imaeda. Wow. Cantando Martinete de Triana.
Y escribirla a mí y marea.
El señor vídeo y tú ves que es japonesa, pero si no,
nos damos cuenta
que de esto hay mucho. Y teníamos interés en hablar con Manuel Bohórquez, que es promotor y director de este festival Guirijondo en Palomares, que cumple su segunda edición, la ha cumplido, y además nada menos que con Esperanza Fernández cerrando el ciclo. Hola Manuel, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días.
Encantado de saludarte, hombre.
Igualmente.
¿Cómo se os ocurre crear este festival y por qué?
Pues, mira, el ayuntamiento, aunque yo soy ara, me he criado en Palomares del Río, y entonces el alcalde, Manuel Benjumea, me llamó un día para agradecerme casi todos mis artículos, ya evolucioné mucho a Palomares y tal. Pero Palomares nunca ha sido un pueblo de tradición de flamenco.
No te oímos bien, Manuel. A ver si es posible que te puedas mover un poquito y podemos recuperar esa comunicación. Si no, lo dejamos para otro momento que tengamos una cobertura mejor. Hola.
Es que yo vivo en el campo, ¿no? Entonces aquí es complicado.
Bueno, pues.
A ver ahora.
A ver, ahora parece.
Ahora.
Ahora te doy un poquito mejor.
No te muevas.
Vale, sí.
Sí, cuéntanos.
Sí. Vale, y entonces tenía la idea de que en ninguna parte del mundo se había hecho nunca un festival dedicado a los artistas flamencos que no son andaluces ni españoles. Son brasileños, finlandeses, alemanes, italianos. Y le pusimos el nombre de Guiris Hondo porque los flamencos llaman a los extranjeros, los llaman guiris, pero cariñosamente, ¿no? Uh-huh. Y se ve que la idea hemos dado la tecla porque, bueno, pues va a tener una promoción en los medios de comunicación, las televisiones, hemos abierto informativos nacionales en Cuatro, también en Canal Sur, en Telecinco. Y bueno, yo creo que la idea ha caído estupendamente. Este año se han llenado los cuatro días, tanto el teatro como los años árabes, y ha sido magnífico, la verdad. Y sobre todo es que ha tenido un eco en los medios.
¿Y qué artistas, ¿Qué artistas han participado, ¿sí? Manuel?
Bueno, mira, pues hemos tenido a algunos artistas extranjeros que viven en Andalucía, como la Yunko, por ejemplo, que es una bailadora japonesa, uh-huh. Ha estrenado un espectáculo. Jules Dieger, que es un guitarrista holandés. Tino Van der Man, que tiene nombre de futbolista holandés, pero es un guitarrista magnífico. Y ayer lo cerró Esperanza Fernández, porque siempre el último día cierra un artista invitado de la tierra para llevar cientos de personas y que sea un poco como homenaje a los artistas que han participado. Hemos tenido un espectáculo de la Fundación Cristina Heren, de japoneses también. Uh-huh. Había una exposición de Tomoto, Tomoyuki Ota, que es un gran fotógrafo afincado en Algeciras.
Oye, ¿y el público que va?
Ha sido homenaje a Kyoko, sí.
¿Es público local, o es público extranjero, o hay de todo?
Sí, ha habido de todo. Ha venido gente de algunos puntos de Europa. Preguntaban por hotel, en Palomar no hay ni hotel siquiera, Santiago de la Sencoria o en Ciudad Expo. Uh-huh. Ha sido homenaje, creamos un premio para Cristina Jerez y ya se ha quedado con ese nombre, y este año hemos reconocido a la japonesa Kyoko Shikase, que es una periodista que lleva unos 30 años en Sevilla. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que todo bueno. Ha girado un poco porque cada año se dedica a un país. Este año se ha dedicado a Japón, uh-huh. Todo ha girado en torno a Japón, y la siguiente edición será Francia, después Italia, Alemania, Estados Unidos, para que se vaya conociendo el flamenco en el mundo, ¿no?
Pues,
Manuel, la idea es maravillosa.
Sí, la idea es fantástica, me parece extraordinaria. Que cunda el ejemplo. Guirijondo en Palomares, segunda edición. Ayer se clausuró con Esperanza Fernández. Para el año que viene estaremos con vosotros y contaremos las evoluciones de la tercera edición de Guirijondo. Manuel Borges, director del festival y promotor del mismo. Gracias por... Enhorabuena, ¿eh? Y gracias por atendernos, hombre.
Gracias a ustedes. Bueno, un saludo.
Buena idea esta, Raquel.
Hombre, faltábamos nada más que John y yo. Vaya a cerrarla, ¿eh? Faltábamos John y yo nada más, ¿eh? Para el año que viene, John.
Claro, yo imagino con este título, Guirijondo, que es un concurso para ver quién mal pronuncia el R, ¿no? De un delante ahí. Él tú gana, tú lo haces peor de todo, tú el guiri más hondo que hay.
No, pero sí. Yo veo de presentadores del festival.
¿Sí?
A los dos.
Claro. Sí, sí. Cuidado con lo que ha dicho de Francia, Pepe. En Francia lo traeré mundial la sesión. En Francia incluso han surgido modificaciones en algunos cantes flamencos. Lo vamos a traer en una sesión. Cuidado con bueno. El flamenco en Francia.
Y los toros, creo, también. Sí. Allá.
Bueno. Flamenco y filosofía. Vamos rápido.
Bueno, pues vamos rápido. ¿Cómo es el Día de la Madre? El Día de la Risa. Yo con mi madre me río mucho, sobre todo cuando le gusta ponerse de cachondeo y flamenco. Vamos a mezclar el humor con el flamenco, porque esto se da muchas veces. Y una cosa que mi madre me cantaba de escojonar era esto, Pepe.
O como se diga.
El cabo de gata, hacia el finiterre, hay que ver la gente como está con JR. El cabo de gata, hacia el finiterre, hay que ver la gente como está con JR.
Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado.
Todo lo escribió mi padre en un papel, ponía, hablado con ritmo.
Rapear, porque la palabra rapear
sí.
Entonces no existía.
Claro, claro, esto no existía el concepto de rap en España, esto fue en el año 82.
Claro, es que introduce el rap, pero es que al mismo tiempo introduce una cosa, normalmente el flamenco parece una cosa como muy triste, muy sentida, pero hay que recordar que esto tiene el ritmo de un tanguillo. Uh-huh. Nos está trayendo un palo del flamenco, nos está trayendo otra cara del flamenco y está rapeando, mi madre le encantaba esto.
Bueno, hay más casos.
Hay más casos, porque mira, en el tanguillo, y esto queremos decirlo, el tanguillo es un palo del flamenco asociado al humor. Normalmente se habla, se hace mucha broma, incluso se para en medio de un tanguillo para contar un chiste. Pero podríamos decir, bueno, claro, Pepe da Rosa está aprovechando un tanguillo, ¿no? Pero es que también lo hacía en otros palos del flamenco, como en este caso, vamos a escuchar.
Ha subido el carburante y el mundo está más areta.
Wow.
El mundo está más areta. Hay quien llora de coraje, quien tiene que ir en carreta, con el coche en el garaje y subirse en bicicleta. La culpa es el moravita que tiene cerrado los pozos y no suelta ni mijita, la que está liando hermoso con tira de la guitita. Pero soy un convencido que si aguanta y se le deja que tenga un hambre canina, cambiará la gasolina por garbanzos y lentejas.
Estas son una sevillana, un palo de una sevillana que se llaman sevillana criticona.
Y seguimos igual, perfectamente utilizable.
Perfectamente, hoy sí. Como estaba el carburante. Del año 71 es esto, sí. ¿71 o 72?
Claro, es que yo soy de la generación del Pepe da Rosa que tengo delante, pero mi madre era del otro Pepe da Rosa. Entonces es la que me trajo esto y, claro, ella siempre me ha dicho, ¿cuándo va a hablar del Pepe da Rosa padre? ¿Cuándo va a hablar del Pepe da Rosa padre? Digo, en el día de la madre. Pero ojo, lo que estamos viendo parece una tontería, pero recordemos una cosa, hay gente que banaliza cuando se mete el humor, porque parece más fácil siempre la cosa. Y es al revés, porque estás usando un palo del flamenco que normalmente está asociado a otras sensaciones, estás introduciendo el humor, y en el caso de Pepe da Rosa, como ha dicho Ana, está introduciendo el rap en España. Algo que también hace otra persona asociada al flamenco de Jerez, como nuestro amigo Clemente, del que hemos hablado al principio, como era Lola Flores.
¡Ay, mi abuelita era de Jerez de la Frontera! Mi abuelita no se podía aguantar, era vidente y veía las cosas antes que pasara. Por algo era mi abuela de Jerez, de mi tierra. Ay, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Mi abuelita tenía una olla, la metía debajo la cama. Y a la olla no sé lo que hacía, que la convertía en bola infernal. Y en la bola dice que veía porque lo leía, lo que cualquier día nos puede pasar. Veía en la bola pellejo de rana, diente de tortuga, ajo y marihuana, pelo de elefante, ajo y perejil, haciendo su porro como un cepelín.
Era única para esto.
Yo puedo con Lola Flores.
Haciendo un porro al museo.
No puedo con ella. Pero démonos cuenta una cosa. Un detalle que no se suele tener en cuenta cuando un artista nos mete el humor en el escenario y sobre todo asociado también al flamenco. También son personas que son capaces de traernos drama. Es decir, lo que tenemos son actores en el escenario capaces de usar el flamenco para hacernos reír. En el caso tanto de Pepe da Rosa como de Lola Flores, son capaces de anteceder, de meter el rap dentro del flamenco, porque están hablando, y al mismo tiempo que son actores, porque estos palos del flamenco, aunque de vez en cuando hay bromas, no estaban hechos para esto. De repente el flamenco es una plataforma desde la que divertirnos, y es un antes y un después, porque con esto se crea prácticamente un género, Pepe.
Sí.
Después de Pepe da Rosa y la versión femenina, yo diría que es Lola Flores, aparecen un montón de artistas que dicen, pues sí, pues vamos a reírnos cantando un tanguillo o a compás, como decía tu padre, Pepe da Rosa, hablado con ritmo. ¿No?
Hablado con ritmo.
Hablado con ritmo.
Habla con ritmo.
Uno de los ejemplos que hoy en día sería como un rey del compás, que también usa mucho cachondeo, es Tomasito, que sigue en vivo.
Me han revuelto todos los cajones, se han llevado el salsichón y hasta un hueso de jamón, se lo comieron todo, solo dejaron olor a queso y dos pastillas de Avecrem. Y yo que estaba un poco tieso, hay una nota les dejé. Señores ladrones, no me roben la cartera ni me vacien la nevera, que la cosa está muy mal. Que estamos en crisis y la cosa está difícil, y hasta aquí ya hemos llegado y no paramos de currar. Señores ladrones, no me roben la cartera ni me vacien la nevera, que la cosa está muy mal.
Hablaba con Paz, que
me encanta. Además, es que además Tomasito es para verlo.
Sí, totalmente.
Y el baile que se acompaña, sí, y el arte que tiene. Y
me encanta.
Claro, pero es continuación, si nos fijamos, Pepe da Rosa lleva una indumentaria muy característica, con el gorro. En el caso de Lola Flores también es muy actriz. Y lo que hace Tomasito es continuar eso, pero a su propio estilo, con el baile, porque sabemos que tiene esa capacidad. Es decir, estos tres artistas que hemos nombrado como ejemplo de la Asociación Humor y Flamenco son actores en el escenario, están interpretando con su cuerpo, porque claro, la corporalidad también ayuda a que se provoque la risa. Es decir, estamos dando con una mezcla de actuación en el sentido de dramática, aunque sea cómica, con el flamenco. Y esto tiene una ventaja además, Pepe, porque una cosa que no solemos tener en cuenta es que Tomasito se asoció también con otros grupos asociados al pop, como es el caso de Los Delincuentes, y esto tuvo un efecto trayendo el humor y el flamenco. Vamos a escuchar ese
ejemplo. El deporte también se sale, con mi prisa se sale. Del deporte también se sale, podemos ayudarte. Me curro como los bichos, pero yo tengo recaída. Si me sigue la policía, se sale.
Aquí está, he visto el vídeo. Aquí está Tomasito, están Los Delincuentes. Está el Lichi de La Cabra Mecánica, también en un programa de radio, con las pintas que llevan y diciendo que el deporte también se sale, ¿no?
Claro, pero toda esta asociación, ¿qué trae también de ventaja? Pues yo te reconozco una cosa. Yo, aunque mi madre es cantadora de flamenco, como me acerqué al flamenco, lo que yo tenía en un Walkman, aparte de cintas de carnaval, eran Los Delincuentes. Mi generación empieza escuchando a Los Delincuentes, desde Los Delincuentes va Tomasito, de Tomasito va Diego Carrasco, de Diego Carrasco va Lola Flores, y finalmente aquí estoy hablando de flamenco y hablo de la taranta de vez en cuando. Es decir, estos personajes traen a la juventud al flamenco. Mi madre cantaba copla antes de flamenco, pero era fan de Pepe da Rosa. Y empieza a ahogar, se mete en el tanguillo y al final, sin darte cuenta, pues terminas en el flamenco. ¿Y qué consiguen estos personajes asociando humor y flamenco? Que nos lo pasemos bien, que nos acerquemos al flamenco y que las nuevas generaciones entren en el flamenco y así el flamenco siga muy vivo.
Yo creo que también hay la película Las Cosas del Querer, y hay una escena cuando Angelina Molina está...
Ángela
está haciendo reír a la gente con flamenco. Entonces, claro, no sé, no podemos confiar totalmente en las películas, pero de esta época también, parte de las fiestas en estas casas de los aristócratas tenía mucho humor, que estaba también en las actuaciones. Entonces, creo que viene de mucho atrás, ¿no?
Sí. Es que, en el fondo, si lo pensamos, está la parte trágica que solemos asociar al flamenco, pero normalmente el flamenco también se desenvuelve en una fiesta, y una fiesta que tiene que haber, pues, risa y, claro, y madres pasándolo bien también.
Y que ha habido muchos artistas a lo largo... Mira, hoy se cumplen 25 años de la muerte de Bambino.
Un bicho, ¿eh?
Un bicharraco que trajo al flamenco a través de la bulería, pues trajo corridos mexicanos, trajo boleros, trajo... Y todo se lo trajo al flamenco. El flamenco lo admite todo.
Sí, ¿verdad?
Y especialmente los cantes por alegría, los cantes por tanguillo, los cantes por bulería, admiten mucha cáscara, mucha guasa, mucho cachondeo, mucha risa.
Se prestan por el ritmo también, y porque son capaces muchos de hablar cantado o hablar con... ¿Cómo ha dicho tú que decía?
Hablado con ritmo.
Hablado con ritmo, eso es buenísimo, ¿eh?
Hablado con ritmo. Qué bueno. Profesor.
¿Sí?
¿Qué pasa por ahí?
Pues nada, escuchando y disfrutando. Y bueno, no sé si me vas a poner para que nuestros oyentes oigan como tesoro musical la Sinfonía del Mar, que nadie conoce. Esta es una obra que nadie conoce y que es espectacular, que es de Ralph Vaughan Williams. Impresionante. Hay que tener en cuenta que mucha gente pensará, esto parece Star Wars o algo así, pero esta obra se compuso en 1909, terminó de componerse en 1909. No existía ni el cine tan espectacular como ahora, ni Star Wars, ni nada. Y ya se escucha en esta obra, era una sinfonía para gran coro y orquesta.
Me gusta, Sinfonía del Mar. John, ¿te queda alguna palabra por ahí en inglés que no tenga traducción al castellano?
Sí, well, to lock, Lock significa cerrar con llave. Cerrar con llave. Entonces, no hay una palabra en español, un verbo, que significa cerrar con llave.
Es verdad.
Yo siempre al principio, did you lock the car? Did you lock the car? ¿Has cerrado con llave el coche? Me parece tan, no sé,
económico, tan práctico, ¿no?
Lock es más práctico.
En una sola palabra y no hay que darle
exacto.
Tanta vuelta.
Exacto. Y también nos importa más, creo que en nuestra cultura esta de no admitir a los demás a nuestra vida.
Yo más cerradito, ¿no?
Un poquito más. Cerrar todo con llave. Para que, ¿no? To lock everything in. Sí, sí. Estamos más, muy reprimidos.
Lo que más se puede parecer es bloqueo, ¿no?
Bloquear. ¿Ha bloqueado la puerta? No, pero no suena igual.
No, pero en el sentido que acabas de decir. Sí, cerrarte a otras personas que no te interesan o lo que sea.
Sí,
bloquear.
Lo de con llave.
Como se hace en las redes. Pues
como
en
las redes, a los haters.
Qué curioso, porque yo creo que se podría desarrollar toda una filosofía en torno a las palabras que hay en un idioma y no hay en otro.
Es porque las palabras van asociadas como pensamos, y pensamos según nuestra cultura.
Profe, tenga usted cuidado en Cuenca.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Abrazo, querido amigo. Adiós, abrazo. Raquel.
Hasta otra.
Adiós, John.
Adiós, al italiano, con pasta, más pasta.
Sábado que viene. El profesor no ha contestado con lo de la comida, ¿no? Hemos comido.
El profesor
la
se
que
ha
viene.
Contestado.
¿Se ha contestado?
Sí.
Bueno, llegamos a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Aún nos queda una hora, tres cuartos de hora. Terminaremos un poquito antes porque hay fútbol.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.